8:36 de la mañana, tenemos 20 grados en Bilbao, en las carreteras, jornada tranquila, ¿no? Como corresponde también a este mes de julio. Había un momento en el que solíamos hablar, ¿no? De, bueno, pues cómo teníamos, por un lado, que paraba la temporada de fútbol, pero se cerraba también el curso político. Ahora las temporadas se van encadenando con grandes torneos y pretemporadas y previas, y el curso político rara vez se acaba, por más de que veamos, ¿no? A veces, pues, ruedas de prensa de valoración del curso político, pero es verdad que la actualidad al día siguiente obliga a los mismos protagonistas de esa valoración a volver a salir, ¿no? A explicar otras cuestiones. Estamos en un curso, en este caso, en permanente. Y por eso nosotros también, pues, queremos hacer esa labor de análisis de cómo está la actualidad. Y hoy recibimos en nuestros estudios a Richard Baquero, que es coordinador general de Podemos Euskadi y juntero aquí en Vizcaya. Egunon.
¿Qué tal?
No se para nunca, ¿no? Más ahora a golpe de información, de titular, de informe de la UCO, parece que esto de que se acabase el curso político, pues bueno, igual la actividad parlamentaria o de las juntas, pero el curso este es eterno.
A pesar de que la actividad parlamentaria pare, o al menos se pause durante un cierto periodo de tiempo, no significa que la gente que estamos en las instituciones podamos parar, y eso la verdad es que cuesta. Yo estoy deseando que llegue ya 15 días y poder hacer las cosas que realmente me pueden permitir descansar un poquito.
Claro, porque no paramos, estamos, como decíamos, ¿no? Un poco, pues, a golpe de informe, y le quería preguntar, antes de ir a cuestiones ya más propias de su formación, ¿qué les ha parecido lo que se vio ayer del expresidente Zapatero con esas, bueno, pues, explicaciones, no explicaciones que llegaban en esa entrevista en Televisión Española?
Hombre, yo no sé muy bien cuál era el objetivo de Zapatero a la hora de salir en la televisión a dar explicaciones que él mismo pidió, ¿no? Pero sí que es cierto que al final las dudas que teníamos con anterioridad, al menos en mi caso y en el caso del partido al que represento, seguimos teniendo las mismas. Es decir, no hubo ningún tipo de aclaración. Ahí está el tema de unas joyas, que parece ser que es lo normal, que la gente tenga joyas en su casa por valor superior al millón de euros. Y bueno, pues como te digo, seguimos con las mismas dudas.
Se marcaba usted, cuando llegó a la Coordinación General de Podemos Euskadi, ese objetivo, ¿no? De recuperar también a la militancia, de recuperar presencia también en la calle. Claro, todo este clima, ¿no? En el que parece que la política está siempre parece mezclada en muchos titulares con estos asuntos, no sé si es un problema también para recuperar el compromiso de las personas con la actividad política.
Hombre, nosotros aparecimos en un clima de desconfianza absoluto, en un clima de, bueno, pues la gente estaba cabreada con todo lo que se estaba haciendo en política. Llegamos, intentamos hacer las cosas de manera diferente durante un cierto periodo de tiempo. Yo creo que sí que ha habido un mayor control al gobierno y demás, pero en estos momentos pues vemos que al final tanto unos como otros pues parecen cortados por el mismo patrón, ¿no? Es decir, que antes proponíamos la posibilidad de una moción de censura al Partido Popular en función de las circunstancias, y ahora, bueno, pues está el Partido Socialista Obrero Español en una situación similar.
¿Cree que ha cumplido ese objetivo en este tiempo de movilizar, de recuperar un poco ese pulso también de Podemos en la calle?
Yo creo que sí, que necesitamos una izquierda transformadora que realmente esté en la calle, que realmente esté peleando por los servicios públicos, que realmente esté peleando por el tema que más preocupa en estos momentos a la ciudadanía, que es la vivienda, y que realmente apueste por los derechos sociales, y en eso seguimos. Otra cosa es que, pues como te digo, la gente esté desencantada y el espectro político sea muy amplio y al final pues nos confundan unos con otros, cuando obviamente no tenemos nada que ver.
Estamos a un año de esas municipales y forales. ¿Qué horizonte se les presenta? ¿Qué objetivos se marcan?
Pues nada, en estos momentos lo que estamos haciendo es escuchar a nuestra militancia, hacer encuentros en las capitales, en las provincias, y bueno, saber un poquito cómo estamos de fuerzas, cómo estamos de músculo, para poder tomar impulso de cara a lo que viene el año que viene.
Lo que venga tendrá que venir también, ¿no? En relación con otras formaciones, en el capítulo de acuerdos o de pactos. Es verdad que han logrado, por ejemplo, en Vizcaya, ¿no? También acuerdos con formaciones como PNV y PSE, que son quienes ostentan el gobierno foral. ¿Es una vía también a explorar?
Sí, bueno, a ver, es una vía. Nosotros desde, bueno, al menos, no voy a decir esta dirección porque quiero pensar, y además sé tengo constancia de que las direcciones anteriores han ido en el mismo camino. Nosotros lo que queremos ser es útiles a la ciudadanía. No queremos llegar a acuerdos porque sí o para tener mayor repercusión mediática, que es muchas veces nos acusan de eso, ¿no? Es decir, nosotros lo que queremos es ser útiles, no queremos ser socios de gobierno, queremos ser útiles a la ciudadanía. Y en ese sentido, pues estamos dispuestos a seguir escuchando y a seguir proponiendo alternativas que les hagan un poco doblar el codo al resto de fuerzas políticas que hasta la fecha no lo habían hecho.
En este sentido, y a un año vista, la pregunta que va a escuchar constantemente es ¿qué tipo de alianzas electorales se pueden tejer aquí en Euskadi, en ese espacio de la izquierda alternativa? Queda todavía bastante, pero es verdad que el tiempo pasa rápido, que Euskadi ha sido un espacio pues quizá con más sintonía, ¿no?, que otros puntos en el territorio del Estado. ¿Qué perspectivas tienen a este respecto de cara a verse en solitario o quizá buscar una coalición más amplia?
Bueno, a ver, nosotros tuvimos un congreso en otoño y sí que es cierto que de ese congreso sacamos una conclusión clara, y es que el 92% de las personas que acudieron al mismo y que además representaban al resto que no pudo acudir votó a favor de la posibilidad de una confluencia, ¿no?, y de buscar puntos de encuentro con el resto de las fuerzas de la izquierda. En eso estamos. Estamos teniendo contactos con otras fuerzas, claro, pero no nos circunscribimos solo a Izquierda Unida o a Sumar, como dicen en muchas ocasiones, sino que estamos hablando con todas las fuerzas del espectro de la izquierda. Y bueno, pues vamos a ver qué pasos tenemos que dar. No queremos vender humo, no queremos una suma de siglas, no queremos un reparto de sillones, sino lo que queremos es, pues bueno, eso, ser útiles, como te decía antes, a la ciudadanía con un acuerdo que pueda ser medianamente significativo para tomar decisiones dentro de los espacios.
¿Creen que pueden forjarse en el día después, ¿no?, de las elecciones esas mayores alternativas, ¿no?, en las que estaría pues también viendo cómo están las encuestas Euskal Herria Bildu, ¿no?, como quizá pues uno de los polos principales en esa izquierda?
Sí, bueno, esta es Euskal Herria Bildu. A nosotros normalmente las encuestas nos dan siempre por muertos, es cierto, no te lo puedo negar. No obstante, seguimos vivos, seguimos teniendo representación en un montón de instituciones más allá de lo que es el Parlamento Vasco, y bueno, veremos. Nosotros nos vamos a preocupar de lo que tenemos que conseguir nosotras, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues lo que hagan los demás posibilitará acuerdos o no en función de las circunstancias.
En esos problemas de los que hablábamos antes, aparece constantemente la vivienda. Venimos de un año en el que el discurso en torno a la vivienda ha ocupado bastantes titulares, ha ocupado bastante espacio político, ha crecido incluso en esas encuestas que se hace de preocupaciones de la ciudadanía, pues su presencia como la principal, una de las principales preocupaciones. ¿Qué le parece la gestión que se está haciendo de la vivienda y de los últimos anuncios, por ejemplo, que hemos vivido del gobierno vasco?
Pues yo te daría un dato, que es el que al final sale en los medios de comunicación, pero que no deja de ser cierto, que es que 245 grandes propietarios tienen más de 13.000 viviendas. Eso quiere decir que hay un encarecimiento superior al 10% en cuanto al precio de los pisos. ¿Eso es que está haciendo las cosas bien el gobierno vasco en estos momentos en cuanto al área de vivienda? Bueno, pues con estos datos me atrevería a decir que no. Entonces, bueno, creo que tenemos que tener altura de miras, creo que tenemos que ser valientes y creo que tenemos que cambiar la política con respecto a la vivienda, eso está claro.
Esa preocupación que aumenta de la ciudadanía a este respecto, claro, choca, ¿no?, también a veces con las medidas que puedan llegar, puesto que en este juego hay muchos jugadores pequeños y medianos y más grandes implicados también, ¿no?, con esto de la vivienda, que culturalmente ha sido un activo que siempre sea aquel que tenía un poquito de dinero parece que era siempre a donde quería ir, ¿no? Hay también un espacio para quizá el cambio cultural.
A ver, yo no niego la mayor, yo no puedo decir que aquella persona que ha conseguido una serie de ahorros en su vida invierta lo que... No estoy de acuerdo en que la adquisición de un piso sirva para especular, no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, es decir, estamos hablando de un propietario que lleva trabajando, como dices, toda su vida, que tiene unos ahorros, que compra un piso y que al final, bueno, pues eso le permite tener un ingreso extra, pero no, estamos hablando de grandes tenedores a los cuales se posibilita, bajando impuestos. Claro, eso es lo que no se puede entender, ¿no? Luego hablamos de alquileres sociales, se nos llena la boca, pero resulta que seguimos con el mismo problema de la vivienda, seguimos con los jóvenes sin poder emanciparse y no tenemos una solución a ese problema.
Ha ocupado la vivienda lo que hace un año probablemente era la sanidad en cuanto a las preocupaciones, en cuanto a la presencia constante. Un año en el que bueno, ha habido cambios, ha habido grandes titulares también en torno a Osakidecha. ¿Qué valoración hacen de también lo que han sido pues esas propuestas que han llegado? Que además estamos justo en una semana con una polémica importante, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el Estatuto Marco.
A nosotros siempre decimos que Osakidecha es uno de los valores de cohesión social en Euskadi más importantes, ¿no? Y que con esto que se circunscribe a la negociación con médicos y médicas, dejando fuera el resto de colectivos, nos parece que Osakidecha es mucho más que los médicos, que las médicas, que las doctoras, y por tanto lo que tienen que hacer es hablar con todo. Es decir, a mí me sigue preocupando porque más allá de los acuerdos que puedan llegar a alcanzar, que cuando yo vaya a coger una cita médica en mi pueblo, en Sestao, me den para dentro de mes y medio, es porque la sanidad pública en estos momentos no está funcionando correctamente y hay que buscar una solución a ese problema.
En esa búsqueda de soluciones también hemos visto, ¿no?, esos choques entre administraciones y sobre todo que la percepción de la ciudadanía del servicio que recibe ha empeorado bastante.
Hombre, yo no sé quién hace la valoración ni cómo la hace, pero desde luego cuando fuimos a Jurianea, creo que fue, a escuchar de mano de todos los ailburus lo bien que habían estado estos dos años en gobernanza, y escuchaba precisamente hablar de la sanidad pública diciendo que estaba mejorando sobremanera, decía, no sé, debe ser que tú vas a un ambulatorio diferente al mío, porque desde luego, y no es que lo diga yo, es decir, yo voy a mi doctora, le pregunto cómo está saturada, cada dos por tres está de baja, si tiene que acabar a una hora determinada, acaba dos horas después, y la gente está descontenta, y ese descontento se traslada directamente a la consulta. Entonces, bueno, algo hay que mejorar.
También cuando se habla de la sanidad, muchas veces aparece de manera tangencial, pero con su impacto también, la cuestión del euskera, en la que venimos de un verano en el que parecía que, si hablamos de euskera, era por titulares negativos. En este sentido, ¿creen que se han quebrado esos consensos? Esto que se ha venido diciendo tanto de que se han quebrado los consensos en torno al euskera.
Ojo, yo es que creo que hay...
Si es que lo ha habido, personas, que igual puede ser...
Yo no sé si ha habido consensos o no. Lo que me preocupa es el hecho de que se utilice una y otra vez, y esto es una cosa que a mucha gente no le gusta escuchar, es decir, pero que el euskera se utilice como arma arrojadiza unos contra otros, los que son más vascos con los que son menos vascos. Es decir, no, yo creo que el euskera hay que utilizarlo con sentido común, yo creo que es una riqueza que hay que perpetuar, y sobre todo que hay que utilizarlo también con proporcionalidad, ¿no? Es decir, hay que pedir precisamente... Escuchaba el otro día también en una encuesta que el 4% de la población que llama para hacer una consulta telefónica médica lo pide en hacer en euskera, ¿no? Es decir, un 4% dices, no, yo no voy a delimitar a un 4%, pero igual tampoco hay que subir al 98%. Es decir, tenemos que ser proporcionales en función de la demanda de la ciudadanía, y eso es lo que venimos reivindicando, más allá de que unos nos llamen más vasquistas y otros más españolistas, que al final pues no deja de ser algo que tenemos dentro de las redes sociales y que se está de alguna manera también generalizando en el resto del espectro de la política.
Nos vamos a acercar al territorio de Vizcaya, usted es juntero. Veíamos hoy, por ejemplo, bueno, la importante recogida de firmas en contra del subfluvial, es una de las grandes infraestructuras que se plantea para los próximos años. ¿Cómo ven ese modelo también de grandes infraestructuras y de la solución que se le ha querido dar a la movilidad en ese aspecto?
Pues mira, yo en esto siempre hago el símil del Guggenheim en Urdaibai, ¿no? A alguien se le ocurre que el Guggenheim en Urdaibai puede ser maravilloso para reactivar la comarca, y entonces, sin escuchar a la gente, decide llevar a cabo un proyecto que finalmente tiene que desechar precisamente por no haber escuchado a la gente. Aquí yo creo que estamos en una situación similar, y es que no se ha escuchado a la gente, y es que la gente está harta, y es que no puede ser que al lado de un instituto y un colegio vayan a llevar a cabo unas obras, unas mega infraestructura de tal calado que al final posibilite o imposibilite a los chavales que están allí llevar una vida normal, a la gente que vive al lado, el parque de Artaza, es decir... No sé, yo creo que hay que invertir dinero en la sanidad pública, en el medio ambiente, en la educación, en la movilidad sostenible, en el transporte público, y dejar atrás los megaproyectos, que son proyectos estrella, que al final son cementazo para perpetuar el vehículo privado y que de alguna manera, y como siempre lo digo, pero bueno, pues está ahí, ¿no? Es decir, como decía el diputado Alzaga, es decir, ¿no? Pues que va a dar de comer a mucha gente. ¿A qué gente va a dar de comer?
Hablábamos de esas grandes infraestructuras, también venimos de unos años donde esa idea del gran evento, ¿no? Y del modelo pues de ciudad o de territorio, ¿no? Ese binomio Bilbao Vizcaya pasado mucho por el gran evento, por la atracción también, ¿no? Del turismo. Sí que parece que en este sentido es un modelo que está como más contestado en los últimos tiempos, ¿no? Esta idea de lo que ha pasado con la hipotética celebración de la Copa del Mundo en Euskadi, también quizá más voces, ¿no? Que bueno, pues que se cuestionan que este sea el modelo. ¿Está quizá en declive ese modelo de grandes eventos?
Hombre, nosotros siempre hemos defendido lo mismo, y es que al final una inversión pública no puede recaer el beneficio en manos privadas o en manos determinadas, ¿no? Entonces nosotros seguiremos apostando por que haya una inversión pública que tenga un retorno colectivo. Si eso es así, podremos apostar por ello, ¿no? Es decir, que ese retorno vaya a los barrios, que vaya a las ciudades, que vaya al comercio local, pues bueno, no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo creo que lo que subyace en estos momentos en cuanto a la organización de una Copa del Mundo no tiene que ver ni siquiera con la inversión pública o privada, sino con lo que va a repercutir a nivel identitario, ¿no? Es decir, el tema de la selección de España en Bilbao o en Donosti, es decir, yo creo que tendríamos que haber superado eso si realmente lo que nos interesa es invertir dinero público para que repercuta directamente en la gente. Es decir, ¿cuál es el objetivo?
Parece complicado, ¿no? Después de las noticias que hemos tenido estos días, las imágenes además muy feas que tuvimos en Bilbao, o por ejemplo, pues la connivencia de la FIFA con Donald Trump durante toda la Copa del Mundo. ¿No parece en este sentido el evento más vendible, por lo menos en este momento?
No, pero bueno, pero podemos hacer las cosas de otra manera. Se ha hecho con el tema de la Copa de Rugby, que ha sido un evento extraordinario en su momento, cuando vino aquí el Tour. Nosotros preguntamos también, ¿no?, con respecto a esos dineros que se habían invertido, en qué habían repercutido, cuál había sido el retorno. Es decir, no sé, es decir, cuando al final estamos intentando mezclar cosas, pues yo creo que las cosas de inicio salen mal.
Y tenemos que hablar también de fiscalidad, porque es un tema recurrente. Además, se ha presentado ayer la valoración de la campaña de la renta. Hemos visto, bueno, pues reformas tímidas, de hecho, incluso debates sobre si era una reforma o era simplemente pues unos pequeños cambios. ¿Qué hace falta una reforma fiscal de calado?
Yo creo que sí. Venimos diciendo desde el principio que no era la reforma que nosotros queríamos, que al final pues era una actualización que podía mejorar la vida de mucha gente, que era de justicia social, intentar arrimar el hombro para mejorar la situación, como digo, de estas personas. Y bueno, pues lo que nos hemos encontrado es con que en estos momentos los resultados creo que son favorables a ese acuerdo al que llegamos el año pasado, más allá de que algunos sigan criticándolo.
Claro, es complicado a veces trasladar esa idea precisamente de que uno tiene que llegar a un acuerdo a pesar de que no sea pues lo que hubiera firmado, si hubiera podido decidir sobre todos y cada uno de los puntos.
Hombre, pero esto es como todo, ¿no? Al final, obviamente, no es el acuerdo que a nosotros nos gustaría tener, pero es un acuerdo que creo que mejora. Entonces, ¿dónde está el listón? Pues es más que probable que a partir de ahora, Beñat, veamos unos listones bastante más altos en todos los sentidos, porque viene la campaña electoral en breve y al final pues esas líneas rojas que antes prácticamente no existían, pues en estos momentos salgan a la luz. Pero sigo diciendo que fue un gran acuerdo que ha mejorado mucho la vida de la gente y bueno, ahí están los datos. Es decir, cuando sale la diputada de Hacienda diciendo todo lo que se ha conseguido y cuántas personas se han beneficiado que antes no lo hacían, pues a mí me parece que la evaluación tiene que ser positiva.
Hablábamos de esa contienda electoral en municipales y forales, pero claro, el año que viene vamos a ver en qué momento va a haber unas generales y si el escenario aquí sobre posibles acuerdos, bueno, pues puede estar más claro sobre la mesa. A nivel estatal sí que hay un escenario bastante convulso, ¿no? A esa llamada izquierda alternativa con muchas propuestas. ¿Ustedes dónde se ven ahí?
Pues nosotros nos vemos más allá de los posibles liderazgos, ¿no? Es decir, parece ser que al final, cuando se hacen los anuncios, se habla de personas concretas para intentar llamar al voto. Nosotros estamos una vez más en lo que son las medidas, en hablar. Y fíjate, a nosotros, a mí particularmente, prefiero no hablar tanto de nosotros mismos, sino de lo que realmente hace falta y de lo que realmente necesita la gente. Entonces, si atendemos precisamente a ese precepto, es decir, centrándonos en lo que realmente necesita la gente, lo demás tiene que venir por sí solo.
Lo que sí parece es que si no se encuentra, ¿no?, una fórmula de éxito, va a ser bastante complicado pues poder limitar, ¿no?, la actividad de un parece previsible gobierno de Partido Popular y de Vox.
Obviamente. Lo que pasa es que tampoco podemos estar siempre con la espada de Damocles encima de la cabeza diciendo, bueno, pues en estos momentos tenemos un equipo, un gobierno medianamente progresista, o que se dice progresista, que a mí no me lo parece, ¿vale?, en unas circunstancias determinadas, y que pues si al final esta legislatura se acaba y entra el Partido Popular y Vox, ¿qué va a ser de nosotros? Bueno, pues tendremos que salir a las calles para que precisamente eso no ocurra, y tendremos que hacer un llamamiento y tendremos que buscar la unidad de la izquierda por todos los medios, sí, pero bueno, no, como te digo, no para sumar siglas o para ocupar sillones, sino para realmente hacer caso a esa gente que pretendemos que nos vote.
Volvemos, ¿no?, a uno de los primeros temas que hemos tocado, ¿no?, esa idea de estar en la calle, ¿no? Quizá que no pasa solo por la reducción a las urnas de lo que puede ser la actividad política, no solo de los representantes, sino también de la ciudadanía.
Claro, nosotros en estos momentos, bueno, hace relativamente poco, hace 2 meses creo que fue, hicimos un encuentro con los movimientos sociales, y precisamente yo creo que es a quienes tenemos que escuchar, ¿no?, porque al final son representativos de los colectivos que tenemos en la calle, y al final pues tendremos que llevar a cabo sus propuestas. En este encuentro que hicimos, les pedimos propuestas, y esas propuestas van a ser las que se plasmen de alguna manera en nuestro programa electoral.
Bueno, pues nos seguiremos escuchando, que habrá tiempo de charlar antes de ese Super 2027 de citas electorales que vamos a tener. Richard Baquero, coordinador general de Podemos Euskadi, eskerrik asko por haberte pasado por nuestro estudio.
Eskerrik asko zuri, Beñat.